Mediodía. COPE Soria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos mediodías. Es tiempo de información local y provincial en la sintonía de COPE Soria. Hoy jueves 11 de noviembre, un día que de nuevo ha despertado con termómetros bajo cero, pero con temperaturas que han subido hasta los 14 grados que tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Enseguida repasamos las claves de la actualidad local y provincial de esta jornada, de este 11 de noviembre de 2021. Te saluda antes Sonia Maroto.
Hoy en día sabemos de la importancia de cuidar nuestro planeta. Por eso desde Ecolec te pedimos que deposites tus aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil en puntos limpios o en tiendas Green Shop. Ecolec gestiona estos residuos para su correcto reciclaje.
Aprende a reciclar con Ecolec. Entra en ecolec.es.
El Pleno ha aprobado hoy por unanimidad la hoja de ruta 2030 con la que Soria aspira a reducir sus emisiones un 65% en un plazo de 8 años con el consenso de todos los agentes sociales, económicos y políticos de la ciudad. El documento se presentará esta tarde en la audiencia en un acto y recoge el trabajo exhaustivo impulsado por el Ayuntamiento y desarrollado por CESEFOR para que Soria pueda convertirse en una ciudad neutra en emisión de gases contaminantes. El alcalde Carlos Martínez ha subrayado y agradecido la unidad de acción y el consenso de todas las fuerzas políticas.
Y esa unidad de acción pasa también por la unidad política, el consenso, y por eso yo quiero agradecer que todos ustedes hayan estado trabajando de forma activa, de una u otra forma, en la elaboración de este documento, que es el primer paso del desarrollo de una Soria 2030 desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático y con un reto que asumimos con la reducción importantísima de los gases de efecto invernadero, ¿no?
Todos los grupos respaldan y colaboran en esta iniciativa que busca descarbonizar la ciudad y contribuir a una Soria más limpia. Marisa Muñoz es portavoz de Podemos.
La descarbonización es imprescindible en Soria, en España, en Europa y en el mundo. Y todo debe pasar por el filtro de este documento. Con eso siempre van a contar con nuestro grupo político y conmigo especialmente, porque es algo que me interesa mucho desde el punto de vista personal.
El portavoz de Ciudadanos, Saturnino de Gregorio, también está convencido que las pequeñas aportaciones suponen un gran paso y una gran aportación.
Quiere decir que todos debemos implicarnos y alcanzar en el 2030 esa reducción de emisión de CO2 y de metano a la atmósfera, porque es el futuro de nuestra sociedad, es el futuro de nuestros hijos, es el futuro que sin él no va a haber vida en este planeta.
En la misma línea camina el Partido Popular, cuyo portavoz Ignacio Soria ha comprometido el apoyo de su grupo a esta tarea.
Volver a decir que agradecemos el trabajo realizado, que desde luego el Partido Popular se suma a esta lucha por el cambio climático, y no solo por el cambio climático, sino por la erradicación de la pobreza, por la defensa del medio ambiente, por la defensa de la adolescencia y de la niñez, que también viene recogido en este documento. Y por lo tanto, nuestro agradecimiento y, como viene dictaminado, no hace falta decirlo, pero el voto favorable del Grupo Municipal Popular. Nada más y muchas gracias.
Ignacio Soria ha trasladado, eso sí, una nueva queja al Pleno por la proliferación de adoquines en la ciudad, a su juicio, contaminantes.
Pero continuamos en esa obsesión de adoquinar distintas calles del centro de la ciudad cuando sabemos que ese tipo de pavimento, lejos de ayudar a estos objetivos que nos estamos marcando, pues al contrario, perjudican, ¿no? Porque también hay una serie de informes que nos dicen, ¿no?, que esa serie de pavimentos con la fricción de los vehículos y ahora con la nueva normativa de velocidades en las ciudades, a menores marchas aún se consigue el efecto contrario, que es mayor contaminación. A mí me gustaría que se tuviera en cuenta por parte del equipo de gobierno dentro de esta hoja de ruta apostar por otro tipo de materiales.
El alcalde Carlos Martínez difiere con el Grupo Popular y defiende la apuesta municipal por la peatonalización.
Precisamente la pacificación, la peatonalización es uno de los instrumentos, una de las herramientas fundamentales para la reducción de las emisiones en las zonas donde más se produce, ¿no? Precisamente en las zonas centro de las ciudades, ¿no? Y eso viene a ratificar, ¿no?, lo que estamos desarrollando, ¿no? Es verdad que podemos estar sobre gustos los colores y ahí podremos confluir, ¿no? Yo les decía en muchas ocasiones, ¿no?, acaben ustedes el hospital y yo les criticaré el color de las ventanas, pero acaben ustedes el hospital, ¿no? Pues aquí planteamos un poco lo mismo, ¿no? Podemos discrepar, podemos discutir sobre el material que tengamos que poner, pero no podemos discutir la mayor, que es ese modelo de ciudad en el que desarrollamos una mejor dinamización económica y social del centro de la misma a través de esas peatonalizaciones, esas pacificaciones y esa dotación de equipamientos que hacen que sea mucho más dinámico el centro de la ciudad.
Volviendo al documento 2030 que hoy ha aprobado el Pleno, subrayar que se va a presentar con todo detalle esta tarde. El director del CESEFOR, Pablo Sabín, asegura que la situación de partida de Soria es favorable, si bien no estamos en la punta de lanza, pero es cierto que se trabaja hace años en este objetivo y además nuestros bosques favorecen la tarea.
La ciudad de Soria emite 350.000 toneladas de CO2 equivalente. Los bosques situados en el municipio de Soria, que es lo que permite la contabilización del protocolo internacional que hemos seguido para calcular las emisiones de efecto invernadero, absorben, los bosques de Soria absorben 80.000 toneladas de carbono anuales, lo cual nos deja un balance de 268.000 toneladas emitidas.
Pues seguimos hablando de cifras. Hoy tenemos 0 casos positivos por COVID en la provincia en una jornada en la que se mantienen 2 brotes activos y la incidencia está ahora mismo en 70 casos a 14 días, 24 casos a 7 días. En la UCI ahora mismo no hay ingresos por COVID y en planta la ocupación es solo del 0,73%, si bien la incidencia regional sigue subiendo y a la Junta le preocupa especialmente las personas que faltan por vacunar. El vicepresidente Francisco Igea apela a la responsabilidad ciudadana y hace un llamado a quienes todavía tienen dudas sobre si recibir o no la vacuna. Les recuerda la eficacia demostrada de la vacunación.
La frecuencia de no vacunados en las unidades de cuidados intensivos es mucho más de 3 veces más de la población normal. El riesgo de acabar en intensivos es mucho, mucho más elevado entre la población no vacunada. Las vacunas están funcionando, las vacunas nos protegen de la enfermedad grave y es urgente que quienes no se hayan vacunado procedan a la vacunación.
Advierte el también portavoz de la Junta que si bien la incidencia sigue subiendo, no se descarta que las restricciones se impongan a los no vacunados.
Por tanto, si la incidencia sube y hay que imponer restricciones, lo más sensato es imponerle las restricciones a quien más riesgo tiene, primero, a quien más riesgo personal tiene, el de contraer la enfermedad y, por tanto, de transmitirla. Eso se está haciendo en toda Europa.
Y siguen los ecos de la polémica por la condena al alcalde de Almazán por conducir bajo los efectos del alcohol. El presidente popular Benito Serrano invita a Jesús Cedazo y al PSOE a la reflexión e insiste en que corresponde a los socialistas valorar si debe mantener su acta de concejal y seguir como alcalde andamantino.
Bueno, pues insisto, el señor Cedazo ha tomado esa determinación. El Partido Socialista creo que tiene la intención ahora de apoyar a un señor que va a dirigir el ayuntamiento de Almazán, estando sentenciado y condenado, y a partir de ahí yo le pido lo mismo, una reflexión al Partido Socialista. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de ser el Partido Socialista hubiese sido de otro color, ¿no? Ellos decidirán, imagino que en los próximos días veremos si el Partido Socialista va a seguir dando su apoyo a una persona que, insisto, está condenada y sentenciada, ¿no?
Y hablamos hoy también de magia, que vuelve a Soria esta Navidad, cumpliendo la 5ª edición de un festival que traerá a Soria magos llegados desde Corea, Estados Unidos, Países Bajos, China, Japón, Argentina y España, compartiendo escenario el día 7 de enero en la gran gala que se va a celebrar en la Audiencia. Como preludio, el mismo Día de Reyes, la ciudad se llenará de actuaciones en la calle y en distintos centros cívicos y residencias. La estrella de esta edición será un mago coreano del que ha hablado hoy el director del festival, Juan Mayoral.
Yu Ho-in ganó el primer premio mundial de magia en el año 2012 en Blackpool. Estas son convenciones que se hacen cada 3 años en distintos países del mundo y fue el ganador mundial, número 1 y tal. No lo hemos podido tener antes, pero yo lo he intentado. ¿Por qué? Porque él ha estado siempre trabajando en una gran producción mágica americana, The Illusionist, que, bueno, pues ahora por distintas circunstancias esta empresa vendió el producto de Illusiones al Circo del Sol y el Circo del Sol con la pandemia se detuvo y es por ese motivo que puede estar disponible porque lo habíamos intentado para que estuviera ya desde el primer año aquí, pero no había sido posible, o sea, que este año lo tenemos y es un lujo tenerlo.
Le acompañarán en el escenario el propio Juan Mayoral, una maga coreana, Juan Seng, Mirko Kalachi, Dion Tamba, Stuart McDonald y Mag Marín. El concejal de Cultura, Jesús Várez, ha invitado a los sorianos a regalar magia en esta cita ya clásica de la Navidad soriana y con la confianza de que el nuevo año será el de la ilusión y la recuperación.
El Día de Reyes y al día siguiente los Reyes Magos, la magia están totalmente vinculados. Y entonces creo que son las mejores fechas para que carguemos las pilas de ilusión de cara al comienzo de un año nuevo. un año que esperemos que sea el de la recuperación en todos los sentidos.
Y la Guardia Civil de Soria ha detenido a 4 personas y ha esclarecido 7 delitos de robo con violencia, robo con fuerza, hurto y receptación. Ahora sigue Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.